En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, que llega a su capítulo número 160 cuando entramos en la última semana de abril. Eso quiere decir que en unos segunditos vendrá aquí Carlos Mateos a proponeros sus candidatos a los mejores, a los premios Líbero del mes de abril. Pero tenemos muchas cosas que contar. Por ejemplo, que se va a cerrar esta semana el cartel de finalistas para la final de la próxima Champions y también para la final de la próxima Europa League. Para la final de la Champions, que aspiran dos equipos españoles, y para la final de la Europa League, que seguro tendremos un equipo español. Así que eso va a centrar el argumento de nuestro programa de esta semana, pero vamos a ver qué ha pasado, quién ha ganado la Liga en Holanda. Vamos a hablar con gente importante en el panorama del fútbol internacional, del fútbol europeo. También vamos a escuchar una voz en la Premier, también vamos a analizar esas semifinales de Champions y de Europa League. Así que muchas cosas, prepararos porque aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE con Javi Rodríguez en la dirección técnica y Antonio Pérez del Castillo, el señor Chato, en la producción. Y se llama This is Football.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego, ellos son los que han puesto este programa líder. Líderes, gracias a ti. Y es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder. De momento los sábados y algunas horitas del domingo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Señor Carlos Mateos, que está por aquí. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Vamos a recordar lo primero, cómo puede votar la gente a los mejores del mes, a los premios Líbero del mes de abril. Tenemos tres métodos para votar y son estos.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, Fútbol COPE.
Tienen que votar, recordemos, Charlie, uno por línea, no pueden ser jugadores de la Liga Española. Y ya está, en estos medios.
Y proponemos unos cuantos y ellos que voten lo que quieran. Si quieren hacernos caso bien, y si no, pues oye, recibimos...
Pueden votar a los suyos propios que quieran.
Por supuesto.
Tienen que ser estos que vamos a proponer.
Por supuesto, no.
Nosotros
no.
Solo damos ideas.
Damos nombres.
Nuestros candidatos, mejor dicho, tus candidatos, Charlie, a mejor portero del mes de abril. Premio Líbero al mejor portero del mes de abril. ¿Quiénes son?
Esta es una de las listas más raras que hemos hecho y empezamos por los porteros.
Más outsider, como tú la has definido,
sí,
¿no?
Sí, una lista outsider. Tenemos a Samir Handanovic, del Inter de Milán.
Sí.
A Masatoshi Kushibiki, del Shimizu
S-Pulse. Masatoshi.
A Diego Cavalieri, del Fluminense.
¿Sí?
Y Alexander Gutor, del Dinamo de Minsk.
Me gusta Cavalieri, el portero del Flu. Sí, señor. Candidatos a mejor defensa, premio Líbero al mejor defensa del mes de abril. Para usted, ¿quiénes son?
Mucho argentino. Ezequiel Garay, del Benfica. Marcos Rojo, del Sporting de Lisboa. Lucas Leitch, del Gimnasia y Esgrima. Y se ha acordado también Vasily Berezovsky, del CSKA de Moscú.
Mira, yo votaría a Garay. Pero son buenos, ¿eh? Los cuatro son bastante buenos. Vasily Berezovsky, qué mito, ¿eh?
Y Leitch, que pasó por el Getafe, que está haciendo una temporada espectacular.
Sí, es verdad. Sus candidatos a mejor centrocampista del mes de abril, premio Líbero al mejor centrocampista, ¿quiénes serían?
Hay muchos jugadores de la Liga Rusa. Mira, por ejemplo, Alexander Samedov, del Lokomotiv de Moscú. Dani, del Zenit de San Petersburgo.
Internacional, también internacional.
Y luego Marco Reus, del Borussia Dortmund. Tony Trinidad de Villena, del Feyenoord. Y Clint Dempsey, del City del Sound.
Me gusta Trinidad de Villena, ¿eh?
Me gusta.
Chico así, pequeñito, habilidoso.
Rapidito.
Es bueno. ¿No? Sí, es bueno Trinidad de Villena. Y candidatos a mejor delantero, premio Líbero al mejor delantero del mes de abril. Para ustedes, ¿quién serían?
Ciro Immobile, del Torino. José Salomón Rondón, del Zenit. Paulo Henrique, del Trabzonspor. Y Alfred Finnbogason, del Heerenveen.
Muy bien, pues esos son los candidatos y ahora la gente que vote, a votar.
Que vote, que vaya a esas líneas de contacto que hemos dicho antes, que dejen los nombres, uno por línea, no pueden ser de la Liga Española, y nosotros luego hacemos recuento y la semana que viene regalamos un año de suscripción
a
la revista Líbero.
Hay premio para uno de ellos, por sorteo, una suscripción anual a la revista Líbero, pedazo de revista de fútbol. y de otras tendencias.
Se me hace raro ver una lista sin Luis Suárez y Ibrahimovic, lo estaba pensando ahora y no.
Bueno, está, pero está bien, ¿eh? Está bien variar de vez en cuando, ¿eh, Charlie? Hay que variar de vez en cuando.
Me gustan los jugadores outsider.
La semana que viene vuelve usted para dar alegría a este programa.
Para dar una alegría y dar una suscripción. ¡Hasta luego!
Hasta la semana que viene. Estos programas de cope.es son de, suelen ser de buenas costumbres. Cogimos una la semana pasada que nos gustó tanto, que vamos a repetir. Vamos a llamar a Alemania, donde lleva unos días Martí Perarnau. Hola Martí, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Viaja, ya nos dijiste la semana pasada que ibas a viajar por ahí. Llevas unos días en Múnich, ¿no?
Sí, 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 desde el sábado. Desde el sábado.
Lo primero que queríamos hacer, Martí, es preguntarte por lo personal, porque este partido de vuelta de la eliminatoria está marcado por lo que pasó la semana pasada, por el fallecimiento de Tito Vilanova, que fue ayudante de Pep durante muchos años en el Barça, que fue pieza clave en su equipo, en el equipo que ganó tantos títulos y que marcó una época en el fútbol contemporáneo. Y te quería preguntar por cómo está Pep, porque le vimos en el partido contra el Bremen, lógicamente con la mirada perdida y pensando en otras cosas que no eran el partido.
Sí, bueno, lógicamente está abatido en lo personal, está muy hundido, le ha hundido, porque aparte de todo lo que has comentado, bueno, Tito era amigo, digamos que era todo eso que has dicho y además amigo, ¿no? Además de Pep, pero de Domènec Torrent, de Carles Planchard, de Lorenzo Buenaventura, de Estiarte, de Thiago, es decir, hay mucha gente ahora mismo alrededor de Pep que han convivido los mismos años con Tito, ¿no? Por tanto, sí, el ambiente era de hundimiento, de cuando se va una persona, además tan joven, tan vital y tan estrechamente relacionada con ellos, ¿no? Pep estaba, pues, abatido, sí, el sábado, vamos, yo no le vi hasta... Hablé con ellos el viernes, pero no cuando se produjo el fallecimiento... Y el sábado, pues sí, estaban realmente abatidos. Y ayer también, ¿no? Y ayer también. Supongo que esto, pues como es normal, como nos ocurre a todos, esto les durará tiempo, ¿no? Esto no digamos que no tiene remedio, desgraciadamente. Pero bueno, digamos que es una circunstancia que nos ocurre a todos en la vida y que hay que intentar seguir hacia adelante, ¿no? Yo he visto a Pep pues con ese espíritu, ¿no? De mucho abatimiento y, por otro lado, pues bueno, hay que seguir.
Por supuesto, que hay que seguir y que las tareas, los objetivos profesionales y deportivos continúan. Queda un mes de temporada, hay que seguir trabajando. Eso seguro que Pep lo sabe y seguro que se lo vamos a ver. En esta pequeña charla contigo, Martí, la semana pasada nos metimos un poquito más dentro de cómo había sido el primer año de Pep en Alemania, que va a ser el argumento del libro que vas a sacar y que va a estar a la venta en España en septiembre. Nos queríamos centrar un poco más en lo futbolístico. ¿Cómo está siendo la eliminatoria? ¿Cómo fue el partido de ida en el Bernabéu? ¿Cómo puede ser el de vuelta? Ya sabes cómo es este mundillo perfectamente, como lo sabemos todos, que se pierde un partido y lo que era todo halagos se vuelven todo pegas, y ahora el Bayern parece que es menos fuerte de lo que era. Tampoco es para tanto, ¿no?
No, yo creo que no es para tanto. Hombre, si quien analiza el fútbol solo se centra en el resultado, entonces acabamos rápido, ¿no? Quien gana tiene razón, quien pierde no la tiene y se acabó. Bueno, si pretendemos analizarlo, yo creo que hay más cosas. El miércoles se vio un Bayern pues bastante distinto, como habíamos estado comentando, del Bayern del último mes. Es cierto que a partir de que ganó la Bundesliga, el Bayern había bajado pues porque se había tomado los partidos diferente, con otra motivación, lo que le había llevado a perder partidos y sobre todo a jugar mal y peor. Y el miércoles en el Bernabéu, pues volvió a ser el Bayern, digamos, del mes de febrero, donde arrasaba en la Bundesliga y dejaba buenas sensaciones, aunque perdió el partido. También recordemos que hace 2 años, en el mismo escenario, también perdió por 2-1. Lo que ocurre que, bueno, fueron a los penaltis y se clasificó el Bayern para la final, ¿no? pero yo creo que el Bayern que vimos el miércoles ya fue un equipo que jugó a lo que quiere jugar y jugó con la personalidad que ha mostrado en la Bundesliga, con la ausencia de Thiago, por supuesto, que le merma en algunos aspectos concretos, pero ya se vio ese, del mismo modo que se vio un Madrid que jugó a lo que en las últimas semanas ha estado muy consolidado, ¿no? Yo creo que fue un partido, lo he vuelto a ver y me pareció un partido excelente por ambas partes, cada uno jugando a lo que quiere, a lo que le interesa, a la idea que propone, y bueno, con un resultado que admite todo tipo de pronósticos o de opiniones o de comentarios.
Entre los aspectos de Thiago Martí, puede ser uno de ellos la circulación del balón, que el otro día vimos a lo mejor mover el balón menos rápido de lo que le hemos visto otras veces este Bayern.
Sí, la continuidad en el juego. Thiago da, yo creo que tiene dos grandes virtudes, que son la continuidad en el juego, por tanto aporta fluidez, no sé si velocidad en la circulación, que también, pero sobre todo continuidad, y la otra cosa que aporta es el último pase, ¿no? Esa capacidad que tiene de dar un último pase cerca del área, que sitúa a sus compañeros en condiciones de gol. También sabemos que pierde, como se arriesga, también pierde balones, claro, el que no se arriesga desde luego no pierde ninguno. Bueno, pero en cualquier caso, en fin, Thiago no está para el partido, estará en breve, porque ya ayer estuve con él viéndole entrenar y está, le he visto muy bien, que es lo que es una gran noticia para el Bayern, para la final de Copa, si llegase a la final de Champions, y luego para la selección, pues si Del Bosque le convoca para el Mundial.
Desde luego que sería una buena noticia para el Bayern, porque es un jugador muy importante. ¿Por qué intuyes tú, Martí, o si tienes alguna explicación, a que Pep se dejara en el banquillo a hombres como Götze, por ejemplo, de inicio en el Bernabéu?
A Götze. Bueno, yo creo que planteó un partido donde circular mucho balón, controlar mucho el balón, eso lo consiguió a partir de Schweinsteiger y Kroos y Lahm, tener mucho balón en el centro del campo y buscar el ataque a partir de los extremos y los centros a Mandzukic, ¿no? Yo creo que esa fue la intención y la idea. Bueno, él acierta o se equivoca, pero digamos, él analiza al rival, cree encontrar cuáles son los puntos por donde puede atacar y luego, pues, digamos, ese análisis luego cuando se plasma en la realidad, los jugadores lo ejecutan mejor o peor. Por ejemplo, Ribery, pues en el Bernabéu estuvo realmente mal, no jugó nada bien, tampoco Mandzukic estuvo precisamente brillante.
Claro, ¿no? Como digo Götze, digo Müller, o sea, quiero decir, los jugadores que podrían ser titulares y no lo fueron.
Sí, pero yo te lo respondería con... Mira, yo una vez le pregunté a Pep cuando el partido en Manchester, contra el Manchester City en la fase de grupos, aquella exhibición brutal del Bayern, ¿no? Al cabo de unos días le pregunté, oye, ¿por qué has colocado a Müller en lugar de Mandzukic? O sea, simplemente por saberlo, ¿no? ¿Por qué? Y me respondió muy simple, me dijo, he analizado al City, sus defensas, y pensé que Müller nos servía para atacar mejor que Mandzukic en ese partido. Luego hubo comentarios en la prensa alemana diciendo Pep se quiere cargar a Mandzukic, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que luego le ha utilizado a muertes, Pichichi en la Bundesliga, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, cuando le preguntas a él en privado, la respuesta es, chico, yo lo analicé y me pareció que esa opción era mejor que la otra, ¿no? Por tanto, bueno, en este caso no le he preguntado por qué no estuvo Götze en el Bernabéu de titular, pero en fin, la respuesta es seguro, es la misma. Me diría, pues chico, pensé que con Mandzukic atacaríamos mejor.
Teniendo en cuenta el rival que tenían enfrente, sí está claro que es un entrenador que estudia mucho a los rivales. El guión es el mismo en el partido de vuelta, el mismo me refiero a tener el balón, dominar, someter al rival en campo contrario, meter todo lo atrás que pueda al Madrid para que el Madrid esté obligado a defenderse. A lo mejor es un poquito más vertical el equipo o intenta serlo un poquito más rápido en las jugadas para finalizar las jugadas que lo fue en la ida, Martí, ¿o no?
Yo creo que tienes razón, el plan es que no se me ocurre otro plan, quiero decir, no, uno no se imagina a Pep saliendo a defender, bueno, aparte de que el resultado no lo admite, pero a defenderse en su área, eso no, digamos que no lo comprenderíamos, ¿no? Por tanto, sí, lógicamente, además, hoy lo ha dicho, queremos el balón y lo queremos para atacar, o sea, eso, el plan que tú has dicho es el que él pretenderá hacerlo. Lo de la verticalidad, a ver, yo es que creo que si el rival queda encerrado por voluntad propia o ajena, pero queda encerrado en su zona, en un repliegue muy bajo,
es más difícil. Sí.
Ahí no hay verticalidad posible, sí. Es imposible. Otra cosa es lo que has comentado, que eso sí me parece importante, que es la circulación más rápida de balón. Eso sí, pero la verticalidad no podrá serlo, porque si se diera ese supuesto de que el Bayern tiene el balón, está en tres cuartos de campo y el Madrid tiene 8 o 9 hombres muy juntos, ahí no hay verticalidad posible, no la hay. Lo que puede haber es mayor circulación más rápida de balón, eso sí, y supongo que esas serán las instrucciones. También ha dicho hoy, de todos modos, que no puede imaginarse un Madrid 90 minutos encerrado. Y en el Bernabéu no estuvo 90 minutos encerrado. El Madrid salió después del descanso, tuvo
sí,
el balón.
Parte, sí.
Claro, es decir, eso forma parte del juego y de la previsión. Es indiscutible.
Voy a terminar como empecé. Lo estábamos hablando al principio. En Madrid y a lo mejor en la prensa española un poco en general también, un resultado lo puede cambiar todo, y cambiamos la visión de los equipos demasiado rápido. No sé si se le ha escapado, o lo ha querido decir con mucha intención hoy Pep, que en Madrid hay gente que se está pensando que ya están en la final y que van a ganarla. Vamos a jugarlo primero, ¿no?
Sí, no sé si lo ha dicho. No sé las razones. No he estado con él esta mañana y no lo sé. Hombre, él lógicamente va a jugar, igual que Ancelotti con el Madrid van a jugar. Aquí está todo muy abierto, es decir, este partido del Allianz puede ganarlo el Madrid 0-2, puede ganarlo el Bayern 3-0. O sea, realmente ni el resultado de la ida admite una, digamos, impide que haya una discusión y un debate sobre lo que puede ocurrir, ni la igualdad entre ambos equipos permite que veamos un superfavorito claro. ¿Por qué no? Es decir, yo me puedo creer que mañana el Madrid, en Múnich, en 2 contragolpes termine el partido 0-2. Me lo puedo creer. También me puedo creer que el Bayern, a base de atacar, meta 3 goles, porque lleva este año casi 100.
Sí, sí, lo ha hecho. Le hemos visto hacerlo este año otras veces.
O sea, el sábado perdía en el descanso 1-2. Estaba jugando horrible. Era un partido anímicamente muy complicado para todo el mundo. Y en 17 minutos metió, creo que fueron 4 seguidos. Es decir, me creo que el Bayern termine 3-0 también. Por tanto, bueno, pues uno de los momentos apasionantes de la temporada, ¿no?
Todo abierto, lo desvelamos en Tiempo de Juego ese mismo martes a las 8:05 de la tarde. Que disfrutes el partido. Feliz vuelta y vamos hablando. Muchas gracias, Martín.
Venga, gracias a ti.
Es turno de hablar con nuestros dos hombres del fútbol alemán. Uno está en Alemania, el otro está aquí. Vamos a saludar a nuestro querido Pablo Bengoechea en Alemania. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Fernando, muy buenas.
Ha sido bastante instructiva. Estábamos hablando antes con Martí Perarnau, la conferencia de prensa que ha dejado algunos titulares de Guardiola. De eso se está hablando antes del partido, que ha dejado algún mensajito Guardiola, como ese, por ejemplo, de que en Madrid la gente está, o hay gente que está pensando que ya están en la final y que la van a ganar.
Sí, ese es el mensaje, el recado que ha dejado Guardiola en la conferencia de prensa con vistas al partido de mañana. No sé cómo lo verás tú desde Madrid. Lo único que yo te puedo agregar desde Alemania es que Guardiola está soportando una gran presión de los medios alemanes, que le critican no tener una alternativa al tiki-taka, a ese juego que tanto resultado le ha dado a Pep Guardiola en el banquillo, y que necesitan, si en el caso de mañana se produce un partido cerrado, duro, como son los partidos contra un entrenador italiano como Carlos Ancelotti.
Porque cada vez que puede, aprovecha Beckenbauer para meter una cuñita. En el partido de ida, en la retransmisión de Sky Alemania, dijo que con tanta posición y sin profundidad o sin ocasiones no se podía ganar, y que tuvieron suerte de solo encajar un gol contra el Madrid en la primera parte. Eso dijo Beckenbauer, ¿no?
Exactamente. Si partimos de la base de que lo dice una persona del nivel de Beckenbauer, tan importante en la estructura del Bayern, imagínate tú los periodistas que cubren las informaciones diarias del Bayern de Múnich, aprovechan también este tema para picarle a Guardiola con sus alineaciones y sus formas de juego.
Alineaciones que son bastante difíciles de descifrar, ya lo hemos hablado muchas veces con Martí Perarnau, es difícil pillarle una alineación a Pep. Pero te quería preguntar, Pablo, para terminar, ¿qué es esta, qué se vislumbra en Alemania? Lam de lateral, Javi Martínez en el medio, que juegue Müller y que no juegue, por ejemplo, Götze. ¿Qué se está perfilando en Alemania?
Sí, la verdad es que son varias las dudas que hay respecto al once del Bayern. Lo que uno intuye, debido a lo que se jugó también el fin de semana ante el Werder Bremen en la victoria, hubo dos jugadores que han descansado, como han sido Mario Mandzukic y Toni Kroos, que no han jugado, han estado suplentes pero no han jugado, y también Rafinha, que estaba de baja por sanción. La duda está en saber quién va a parar a Cristiano Ronaldo por la banda izquierda, si Rafinha es más veloz que Lam para detener al portugués, o si Pep Guardiola apuesta definitivamente por la experiencia de Lam para cubrir un lugar en el medio campo. Yo creo que Guardiola va a volver a apostar por la defensa titular de la temporada, con Rafinha, Boateng, Dante y Álava, y en el medio campo apostaría por Lam y Schweinsteiger.
Bueno, saldremos de dudas este martes, siempre son una incógnita las alineaciones de Guardiola, y esta no podía ser menos. Muchas gracias, compañero, un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Y en la redacción de Marca tenemos a nuestro compañero Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hemos hablado de la perspectiva del Bayern, del partido con Martí Perarnau, de las novedades del Bayern. Hay que hablar un poquito también desde la perspectiva de Ancelotti, que en estos dos partidos claves de la temporada, los dos partidos en los que ha conseguido ganar a un rival directo, a un equipo grande, que era algo que no había conseguido esta temporada el Madrid, le ha funcionado muy bien el 4-4-2, adaptándose a alguna baja que tenía. Lo que pasa es que ahora podrían jugar los tres. ¿Y ahora qué hacemos, Alberto? ¿Ahora qué va a hacer Ancelotti?
Bueno, yo creo que el partido depende más de lo que vaya a hacer precisamente el Real Madrid, porque el Bayern, hoy mismo lo ha dicho Guardiola, que no le puede pedir a sus jugadores un fútbol distinto al que siente. Y yo creo que el Madrid debería seguir apostando por ese 4-4-2. Recuerdo, Fernando, que lo hablamos justo antes de la final de Copa, cuando supimos del emparejamiento contra el Bayern, que el Madrid enfrentarse a un equipo como el Bayern con el 4-3-3 era toda una temeridad, y ha cambiado Ancelotti a tenor de las lesiones de Cristiano Ronaldo, también ha entrado en el once gracias a eso Isco, e incluso gracias a la lesión de Marcelo ha entrado y el equipo parece más equilibrado. Yo desde luego apostaría por mantener ese 4-4-2, respetar la figura de Isco, que creo que al Madrid le da más posesión de balón, y si opta por Bale, lo que le tiene que pedir al galés desde luego es mucho sacrificio en defensa, porque con Cristiano, Bale y Di María en ataque tiene las contras aseguradas.
Eso está claro, que el Madrid va a tener espacios para contragolpear, porque el Bayern va a intentar dominarle en campo rival, va a intentar encerrarle, y el Madrid tendrá que hacer pues lo mismo que hizo en la ida, ¿no? Defenderse, que es difícil defenderse ante un equipo así, aunque la circulación de balón del Bayern no fue muy rápida en la ida, pero si lo hacen más rápido en la vuelta va a ser más difícil, pero el Madrid tiene que defenderse bien e intentar también morder al rival cuando se pueda, ¿no? Las dos cosas que le vimos en la ida al Madrid.
Sí, justo tiene que repetir un poco el planteamiento, porque en España hablamos mucho de que, claro, que si el Madrid hace un gol, el Bayern estaría obligado a hacer tres, pero también hay que pensar que con el arreón inicial que tuvo el Bayern en la ida, que es más o menos lo que va a repetir mañana, no sería descabellado pensar que con un poquito más de mordiente, la que le faltó en el Santiago Bernabéu, pues la eliminatoria en esos 15-20 primeros minutos pudiera estar igualada. Entonces el Madrid tiene que sacrificarse mucho, meterle mucha intensidad en ataque, desde luego que no se repita lo que vimos en el Westfalenstadion de Dortmund, y no renunciar, por supuesto, a las contras, porque yo creo que ahí es donde más daño le puede hacer al Bayern. De hecho, aunque el Bayern, insistimos, no se juega nada semana tras semana desde ganar la Bundesliga, vimos que el Werder Bremen le causó bastante problemas, sobre todo en el primer tiempo a la contra, un primer tiempo que Guardiola pidió perdón incluso a los aficionados por la imagen dada por el conjunto muniqués.
Está claro, como ha dicho Martí antes, hace un ratito, que era un partido muy especial por las circunstancias, por el fallecimiento de Tito Vilanova, y que afectaba a muchos miembros del equipo, y que fue un partido especial también en lo anímico, en ese sentido. Yo creo que hemos cubierto el partido desde muchas perspectivas diferentes. Ahora queda escucharlo en tiempo de juego el martes a las 8 y 5 de la tarde, y habrá tiempo la semana que viene para hablar, por ejemplo, del Hamburgo, que está casi condenado a promocionar en la liga alemana. Alberto.
Cuanto menos a promocionar, porque ya se ha abierto una brecha de 5 puntos con el Stuttgart a falta de 2 jornadas, es el clasificado que tiene inmediatamente por delante, y el calendario del Hamburgo es ante Bayern, que es su eterno rival, el clásico, digamos, por excelencia en Alemania, aunque ahora el Bayern Dortmund puja al alza, y contra un Mainz que está luchando por entrar en Europa, así que no lo tiene nada fácil. Desde luego la promoción de descenso parecen abocados a ellos, si no es que Braunschweig o Nuremberg, que son los que tiene inmediatamente por detrás, le meten aún en un problema mayor y se ve abocado al descenso directo.
Ya no hay problemas en la lucha por el título de Alemania, no hay nada que hacer, pero la lucha por la Champions y por el descenso está bonita. La semana que viene hablamos. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
This is Football, Cadena Cope.
Hemos hablado largo y tendido del Bayern, rival del Real Madrid en las semifinales de la Champions. Hay que hablar del Chelsea, de la lucha por el título, de otras cosas que han pasado en la Premier este fin de semana, con nuestra corresponsal Begoña Pérez, que ya está preparada. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Para empezar, del Chelsea, un poquito del Chelsea, el rival del Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions. Un Chelsea, Begoña, que viene de maniatar al Liverpool. Algo que otros grandes de la Premier, ya se encargó Mourinho de recordarlo después en rueda de prensa, muchos grandes no han salido goleados de ese estadio, y el Chelsea, con el planteamiento de Mourinho, ha conseguido maniatar al Liverpool, algo que no es nada fácil.
No, el Liverpool ya sabemos que es un equipo que en sus primeros 20 minutos de juego arrasa al rival. Le ocurrió al Manchester City, le ocurrió al Arsenal y no le ocurrió al Chelsea. Nos puede gustar o no el planteamiento de Mourinho, para gusto los colores, pero fue efectivo en el sentido que logró anular al Liverpool de Brendan Rodgers, y en un despiste de Stevie Gerrard, que fue una pena porque está teniendo una temporada soberbia.
Es cruel con él, ¿eh?
El destino es más cruel con él, o sea, que con cualquiera, porque si le hubiera ocurrido a otro jugador, pero en el caso de Stevie Gerrard, que justo en ese estadio, en el último compromiso del Liverpool en Anfield, se le salieron las lágrimas con esa victoria contra el Manchester City, por lo que significaba él el aniversario de Hillsborough por aquella muerte de su primo. Y es un hombre que quiere una liga, es un hombre que no ha salido del Liverpool, que quiere triunfar dentro del club al que guardó lealtad, y ya lo hemos contado otras ocasiones, y que un mal control se lleve además pues el partido por delante, porque lo que ocurrió es que Dembaba aprovechó ese mal control de Stevie Gerrard para llevarse el balón, desmarcarse y marcar el primer gol al filo del descanso, ¿no? El partido fue más abierto en la segunda parte, pero lo dicho, el Chelsea consiguió defender con uñas y dientes, con un equipo que avisó a Mourinho que iba a ser más débil, pero si vemos el papel de las alineaciones, a excepción de Tomás Kalas, que es un defensa checo de 20 años que debutó como titular con el Chelsea.
Vaya forma de debutar, ¿eh? Y lo hizo bien, ¿eh?
No lo hizo mal, hombre. Tenía por delante a Luis Suárez y a Sterling, que no es poca cosa, ¿no? Pero la verdad es que el resto de hombres, no siendo titulares habituales, eran hombres con probada experiencia en la Premier, ¿no? Jugaron los que no van a poder jugar contra el Atlético de Madrid, como es el caso de Lampard y Obi-Mikel, que están sancionados. De los fijos estuvieron Ivanovic y Azpilicueta, que son dos hombres fijos para Mourinho.
Que él entró en la segunda parte para ponerse de hombre libre también.
Sí, y Willian también, que hizo el segundo gol con una asistencia muy generosa de Fernando Torres. Estuvo ausente de todo, por cierto, en esa convocatoria. Pero la verdad es que le salió el plan a Mourinho. Puede gustar o no. Brendan Rodgers, yo creo que pecó un poco de mal perder.
Sí. Yo también.
Porque decir, bueno, me han puesto dos autobuses, es que nosotros no jugamos a esto.
Hay que decir, Begoña, que bueno, hemos visto muchos comentarios del Chelsea, de Mourinho y tal. La primera parte para nada se encierra atrás el Chelsea. El Chelsea lo que hace es ir a presionarle la salida de balón al Liverpool casi en su propio campo. y consigue atascar al Liverpool. O sea, quiero decir, en la segunda parte, que la última media hora el Chelsea la defiende en su área, sí, por supuesto. Ajá. Pero la primera parte no fue así.
Sí, y fue más abierto de lo que vimos en el Calderón contra el Atlético de Madrid, pero quizás el plan estaba destinado a empatar el partido, como dice Brendan Rodgers, pero le salió bien. También yo entiendo que la concentración del Atlético de Madrid, si nos ponemos a comparar, es mucho más intensa que la del Liverpool, que es un equipo que ya sabemos que es vulnerable en ciertos tramos del juego, ¿no? Y yo creo que esta manera de ceder al Liverpool la posesión, como la tuvo en todo el partido, y en el fondo desgastarle y quitarle recursos y ver que todas sus ideas o todo lo que intenta no sale, pues al final igual tuvo que ver con ese fallo de concentración del propio Stevie Gerrard, ¿no? Bueno, vamos a empezar a mover el balón porque realmente aquí no, nadie nos va a preocupar mucho, pero es verdad que sí, que atascaron las salidas de balón también, y al final pues nos quedamos con que el Chelsea, después del Southampton allá por el mes de septiembre, es el segundo equipo que logra ganar en Anfield y ha dado un vuelco a la Premier.
La pregunta del millón, ¿llega Hazard al partido de vuelta?
Pues él mismo lo dijo en la noche del domingo cuando recogió el premio al mejor jugador joven de la Premier, votado por sus compañeros, los profesionales del fútbol de la Premier. El premio al mejor jugador lo ganó Luis Suárez, el mejor jugador joven lo ganó Hazard, y dijo después de esa ceremonia que sí, que él espera estar listo el miércoles. O sea que, si lo ha dicho el propio jugador, lo vemos bastante factible.
Y lo normal, Begoña, es que veamos la línea de tres media puntas por detrás del punta, que podría ser Eto'o, ¿no? Podría ser Eto'o el punta.
Da la sensación de que sí, por aquello de que Eto'o es el delantero más efectivo en Stamford Bridge. Tiene 12 goles y esos 12 tantos los ha marcado en casa, en el estadio del Chelsea. Y yo voy un poco al encuentro de lo que tú dices, Fernando. Este Chelsea va a ser más ofensivo en Stamford Bridge. Y si pone la línea de tres de gala, que es Willian, Oscar y Hazard, con Eto'o delante, pues podríamos ver a un Chelsea que va a intentar marcar el gol, digamos que sería la gran estocada en esta semifinal, en esta eliminatoria, porque si el Chelsea se adelanta, evidentemente el Atlético de Madrid se enfrentaría a una gran cuesta arriba.
Sí, tendría que dominar el partido al Chelsea y ya veremos cómo qué guión seguiría el partido. Va a ser una semifinal espectacular en su partido de vuelta. ¿Quieres decir algo más del Chelsea, Begoña, o rematamos la jornada con otras cosas?
Poco más que, bueno, Mourinho dice que no entiende que le digan que es defensivo, que para él es un gran trabajo en equipo, que lo que ha hecho el Chelsea en este caso en Anfield, y que le confunde un poco eso de que dicen los medios de que es defensivo. Y dice, bueno, cuando defendemos bien es que hemos hecho un gran partido, ¿no? Y cuando no, defendemos mal, pues hemos defendido fatal.
Defender bien es una virtud también. Defender bien es una virtud que tiene su equipo. Defender cerca del área, si le viene mejor eso al equipo, pues si lo hace bien, pues es también una virtud.
El City no defendió bien y el Arsenal tampoco defendió bien en Anfield.
La imagen que me acabo de acordar de Mourinho en la grada de los aficionados del Chelsea, la parte que había de los aficionados del Chelsea celebrando el segundo gol, dándose golpes en el pecho ahí, bueno,
en eso también
es Mourinho, ¿no?
En eso es Mourinho, sí, pero es que ya no nos sorprende a esas alturas de campeonato. Yo es que no entro mucho a valorar al personaje, porque el personaje es eso, un personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues en este país que asume mejor esta teatralidad que conlleva el personaje, pues tampoco se lo toman tan mal, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que Mourinho fue Mourinho, como siempre, pero creo que Brendan Rodgers, insisto, no me gustó ese punto de nosotros jugamos bien al fútbol. Además es que son muy colegas, no sé si después de Anfield no lo van a ser, pero
claro, se le pasará,
pero es verdad que Brendan Rodgers es alumno de Mourinho, fue el hombre que Mourinho contrató para las categorías inferiores allá por 2004 del Chelsea, y bueno, pues Brendan al final eligió otro tipo de estilo, Mourinho se decantó, pues bueno, pues por lo que siempre se ha decantado, y al final sí, se le pasará. Lo que ocurre es que, claro, también cuando tienes la presión de que vas a ganar la liga, la expectación del público, las filas que se formaron los alrededores de Anfield, la gente esperando el autobús, claro, todo eso se te va en un gol de Dembaba y una estocada de Willian, y claro, pues al final la frustración hace que digas estas cosas.
Y la victoria de Mourinho en Anfield lo que puede permitir es que el City de Pellegrini tenga en su mano ganar la liga. Ganó en un campo difícil, el del Crystal Palace, 0-2, y estuviste viendo el partido, ¿no, Begoña?
Sí, estuve allí, hombre, un 0-2, o Crystal Palace que ya está matemáticamente salvado. Yo creo que eso permitió que no tuviera ese puntito de intensidad que tiene el equipo de Tony Pulis en casa. Fue una victoria solvente para los de Pellegrini, con la ausencia de David Silva, que ya lo hemos dicho, es un hombre fundamental en este equipo, pero en esta ocasión no se hizo notar, y Yaya Touré que volvía al equipo después de lesionarse en Anfield contra el Liverpool, fue fundamental, gol y asistencia. Y bueno, después de haber conocido el resultado de Anfield, haber ejecutado una victoria solvente, pues quizás daba la sensación también de que este City estaba lidiando bien con la presión de, bueno, de nuevo la liga está en nuestras manos.
Con Begoña estuvo al final del partido uno de los protagonistas del Manchester City, que fue titular, el español Javi García.
Javi García, os habéis metido de nuevo la pelea por el título, ¿quién lo diría, no?
Sí, a ver, lo primero que teníamos que hacer era ganar hoy, aunque el Liverpool ganase hoy, sabíamos que todavía nos quedaban alguna posibilidad, pero bueno, se ha dado el caso de que el Chelsea ganó al Liverpool. La verdad que bueno, que hay que felicitar al Chelsea porque es un campo difícil. El Chelsea aún así sigue teniendo posibilidades, ¿no? Y bueno, ahora volvemos a depender de nosotros, pero esta vez esperemos que no se escape.
Habéis hecho un partido muy solvente contra el Crystal Palace. ¿Esa victoria del Chelsea no ha pesado en la presión?
No, yo creo que al revés, ¿no? Cuando el equipo supo que el Liverpool había perdido, yo creo que al revés, ¿no? Nos sirvió para motivarnos aún más. El equipo está acostumbrado a la presión. Somos jugadores que, bueno, que en el equipo, en las selecciones, pues, bueno, están acostumbrados a lidiar con todo esto, y al revés, yo creo que fue una presión positiva, y bueno, de hecho se vio reflejado en el campo, que hicimos, yo creo, que un partido bastante completo.
De los tres equipos que estáis peleando ahora por la Premier, vosotros quizá tenéis el calendario más complicado, teniendo en cuenta esa visita a Goodison Park el próximo fin de semana.
Bueno, complicado. Yo creo que en la Premier todo es posible. De hecho, solo hay que ver todas las jornadas. Hay muchas sorpresas. Se dio con el Chelsea contra el Sunderland, nosotros mismos contra el Sunderland. Así que yo creo que aquí da igual lo bonito de esta liga, da igual contra quien juegues, que cualquier equipo te lo puede poner difícil. Así que nada, lo importante es que dependemos de nosotros. Yo creo que el equipo, contra este tipo de equipos como el Everton, yo creo que incluso jugamos mejor, así que nada, a darlo todo el sábado, porque ya te digo que a partir de ahora son todos finales.
La diferencia de goles puede ser decisiva, y en ese sentido el City lleva la delantera.
Sí, como te he dicho, sabíamos que empatando a puntos con el Liverpool estábamos por delante hoy en día, con esa diferencia de goles, ¿no? Así que nada, yo creo que eso también es un trabajo que bueno, que poca gente ve, el hecho de partido a partido encajar lo menos goles posible, que bueno. Ya te digo que lo trabajamos día a día con el míster, así que nada, esperemos que aunque sea por goles podamos conseguir la liga.
Ok, muchas gracias. Okay, gracias.
Ese era el futbolista del Manchester City que está teniendo en su mano ganar la Liga, Begoña, y la lucha por la cuarta plaza también es otro de los focos interesantes, y por el descenso en la Premier. Quedan cosas por decidir,
Bueno, y nuestro Sunderland, lo digo por Carlos Cuellar, que sí, ya está fuera de la zona de descenso después de ganar al Cardiff, y bueno, tiene por delante Manchester United, West Brom y Swansea. Pero quién lo diría, ¿no? Era el equipo que estaba más que hundido y de repente está fuera de la zona peligrosa.
La semana que viene, penúltima jornada. Gracias, Bego.
Un saludo.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.
Cibercafé, sintonía Champions, que vamos a hablar de las dos semifinales de la Champions, también de la Europa League. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a hacerlo así, un poco de corrido, con Borja Pardo, que está en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Con Miquel Moro, que está en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
Con David de la Peña, que está por aquí. Hola, David.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de las semifinales de la Champions. ¿Cómo lo veis? Empezando por el Bayern-Real Madrid. ¿Va a sufrir el Real Madrid en Alemania? Porque tiene que sufrir y porque son semifinales, Borja. Es que está... Si no sufre ahora, ¿cuándo va a sufrir?
Va a sufrir. Sufrió en Dortmund, en un partido, en un contexto más favorable.
Que le habrá servido para aprender alguna lección, imagino.
Sí, pero también se decía eso la última vez que fue a Dortmund y Lewandowski hizo lo que hizo, y decían que bueno, que esta vez no tendría por qué sufrir tanto. Sufrió, lo decíamos la semana pasada, el Madrid en Alemania sufre mucho, más allá de lo que pasó en Gelsenkirchen, que es un oasis. Cada vez que va a Dortmund o a Múnich, el Madrid sabe que va a sufrir, como bien apuntas. La duda es ver de qué manera van a arder los árboles, que decía Rummenigge. Arder, van a arder seguro, ya sea de celebración bávara o ya sea de rabia, pero arder, sin duda, van a arder.
Y lo que está claro, Miquel, es que el Bayern va a apretar, que el Bayern va a tener el balón, va a tener la posesión, va a tener el dominio del partido y va a intentar atacar al Madrid con todo lo que pueda. Vamos a ver un partido abierto y bonito, y el Madrid, lo normal es que tenga sus oportunidades.
Sí, tú fíjate, esta mañana, con eso de las relaciones del YouTube, me he encontrado la charla que le dio Guardiola a entonces su equipo, el Barça, cuando jugaba la Supercopa contra el Shakhtar, de tocar, sin paciencia, con paciencia, sin perder el nervio. Él muy preocupado en que el Shakhtar no le hiciera el contraataque. Yo creo que la idea que tiene es muy parecida. No va a querer renunciar a su estilo, una cosa que en su trayectoria de entrenador ya ha demostrado, pero va a estar muy preocupado porque el Madrid, y además con un resultado a favor, no le lance un zarpazo como lo hizo en la ida.
Vimos en el partido de ida, lo hablábamos antes con Martí y David, a un Bayern que no movió muy rápido el balón, y eso en una defensa que se te cierra a lo mejor es un poco más difícil perforar esa defensa. No tiró mucho a puerta. No sé si vamos a ver, o tú te esperas ver una versión distinta del Bayern en ese sentido.
No, hombre, yo creo que va a ser bastante parecido, porque no creo que, sobre todo, Ancelotti cambie mucho el plan, porque le funcionó bien. Entonces encontraremos a un Madrid replegado y a un Bayern que esté tocando bastante tiempo en campo rival. A mí me dio la sensación de que los 15 primeros 20 minutos del Bayern de la ida fueron buenísimos. O sea, si el Bayern no tiene ninguna ocasión clara en la ida, yo creo que es porque el Madrid tiene a Sergio Ramos, tiene a Pepe, tiene a Xabi Alonso, tiene a Cuéntrao, es decir, tiene...
Los cuatro de atrás del Madrid defendieron muy bien en la
claro,
ida.
Claro, es que a mí me da la sensación de que si el Madrid no recibe un gol en la ida es porque tiene jugadores que son buenísimos, o sea, son cracks mundiales defendiendo, y consiguieron que ese dominio tan grande del Bayern en el primer tramo de partido pues no se hubiese transformado en ocasiones, ¿no? Y luego, evidentemente, esa misma calidad se vio para hacer la contra del 1-0, ¿no? O sea, yo espero un partido muy parecido. Desde luego, si el Madrid está al mismo nivel individual que vimos en la ida, será difícil para el Bayern hacer gol, porque son muy buenos, porque son muy buenos jugadores.
¿Quién es favorito para ti, Borja, a priori? Siendo muy difícil, sé que es muy difícil, pero ¿quién es favorito para ti a priori para pasar?
Para mí el Madrid, por un tema de la renta que trae del Bernabéu, un 1-0 en Europa, con el factor del posible gol fuera de casa, condiciona de qué manera la eliminatoria en favor del equipo de Ancelotti.
Sí que es cierto que este Bayern, lo hemos visto muchas veces esta temporada, es capaz de hacerte tres goles en 15 minutos, pero sí, como dice David, el Madrid defiende muy bien, o sea que es una circunstancia contra la otra. Miquel, ¿para ti?
Tú fíjate, perdón, antes de dar mi favorito, que el partido que jugó contra el Werder Bremen, a mí no me gustó nada, sobre todo la primera parte, y es lo que dices tú, en 15 minutos que apretó un poco el mover el balón, destrozó a un equipo que también iba con los brazos caídos como el Werder Bremen. Y dicho esto, yo creo que el Madrid, si mantiene el nivel defensivo que le vimos en la ida, ocasiones va a tener para hacer un gol seguro, y a partir de ahí ya es obligar al Bayern a hacer tres, que es muy complicado.
David, ¿para ti?
Yo creo que, o sea, a mí no me sonaría raro que el Bayern gane por dos goles. O sea, no me sonaría nada raro. Lo que pasa que, si te pones a ver, sobre todo, quiénes tienen que hacer los goles, ves que el Bayern tiene Mandzukic, tiene un Ribery que no está igual de bien que el año pasado, ¿no? Y que en el Madrid están Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, a ver si juega de inicio o no, pero a lo mejor tiene minutos, entonces es posible.
Es difícil no ver a un Madrid que marque en Alemania.
Claro, el Madrid.
Un gol que a lo mejor lo necesita también para poder
exactamente,
pasar.
Exactamente, exactamente. O sea, Cristiano, por ejemplo, no estuvo en Dortmund y fue importante, yo creo, a la hora de definir las acciones iba a estar. Entonces creo que un poquito a favorito el Madrid, a lo mejor 51-49, por esto, por tener a Cristiano, por tener a Bale, por tener jugadores que definen mejor, pero no me parecería nada raro que el Bayern gane el partido por dos goles.
Empiezo por ti también, con el Chelsea Atlético de Madrid, para preguntarte si te imaginas a un Chelsea distinto, sobre todo en los 15-20 primeros minutos de partido, que a lo mejor ya con la alineación nos da para ver si es un Chelsea diferente al de la ida.
Yo creo que sí. O sea, seguro que sí, diría, con respecto al partido de ida, sobre todo porque vimos a un Chelsea muy, muy conservador en la ida, que bueno, ya sabemos que Mourinho suele adaptarse a los rivales, lo hemos visto este fin de semana, lo hemos visto contra el Manchester City, pero quizá no de manera tan descarada, ¿no? Porque lo cierto es que en la ida a mí me dio la sensación de que el único plan del Chelsea para hacer gol era el balón parado, o sea, a mí me dio la sensación de que no había un mecanismo bien entrenado para salir a campo rival, y yo creo que esto no va a pasar en el partido en Stamford Bridge. Yo creo que a lo mejor, no sé si jugará Oscar o no, suponemos, ya lo ha dicho Begoña, que quizá llegue Azar, entonces ahí ya tienes un argumento más para enganchar con el delantero, ya veremos si esto resuelto, pero desde luego yo pienso que el Chelsea sí que va a un poquito abrirse un poco más. O sea, no te digo que se vaya a desguarnecer, porque ya sabemos que la defensa del Chelsea se hace más fuerte cerca de su área, pero sí que es cierto que yo imagino un Chelsea más atrevido, buscando marcar, siempre guardando las espaldas, evidentemente, pero sí, distinto a la ida.
Va en su ADN también lo de guardarse las espaldas. Miquel, ¿tú cómo lo ves?
Yo también veo el inicio, los 15-20 primeros minutos, no de que vaya a estirarse un poco más, sino de que le va a tratar de meter el miedo del cuerpo al Atlético. Yo creo que Mourinho, ya lo hemos hablado muchas veces, es un devoto de este tipo de planteamientos en eliminatorias a ida y vuelta, y para él dar el primer zarpazo ahora en casa y además ahogar al Atlético Madrid es lo que me espero. Ahora la respuesta y el entretenimiento va a ser ver qué plantea Simeone para devolverse a Mourinho, ¿no? Le cedió el balón, que bueno, se defiende bien con él, pero no es su escenario favorito, y habrá que ver lo que plantea el técnico argentino para, primero, yo creo, pienso personalmente, aguantar el chaparrón que le pueda venir en los primeros minutos, y después si está en liza con la eliminatoria en ese momento, ver por dónde le va a meter mano.
Borja.
A ver, yo parto de la base que en el mundo del fútbol defender es mucho más fácil que atacar. Y creo que Mourinho el miércoles le toca atacar, sobre todo por su condición de local y porque tiene que rendir cuentas a una afición que da por hecho el pase. Dicho lo cual, hablaba David y con buen tino de la defensa del Real Madrid, ojo la defensa del Atlético de Madrid, porque para mí Godín y Miranda son el mejor tándem de centrales en Europa esta temporada. Dicho lo cual, yo veo al Atlético capaz de encajar un gol, pero no creo que el Atlético pueda encajar dos goles o más. Y eso lo digo porque un 1-1 yo creo que es un resultado muy factible, y el 1-1 da el pase a la final al Atlético de Madrid.
¿Quieres apuntillar algo, David?
Sí, no, que decía que es que para mí la defensa colectiva del Atlético es la mejor de Europa. Lo que pasa es que creo que el Madrid tiene individualmente mejores jugadores.
Sin duda.
Pero lo del Atlético es una barbaridad. No.
Y luego no olvidemos del partido que va a venir el Chelsea, ¿eh? De ganar 0-2 en Anfield, cuando todos los daban como convidados de piedra a un hipotético inicio de fiesta, y fijaos el partido que planteó y cómo le salió.
Bueno, vamos a hablar de las semifinales de la Europa League, que también su vuelta es esta semana. El Sevilla trae una renta muy importante y el Benfica trae una renta mínima, pero que puede ser valiosa. Ese gol de la Juve también le puede dar un poco de alas para buscar la final en su estadio, que es lo que quiere el equipo de Conte. Pero ya nos decía David la semana pasada, y lo hemos hablado en las últimas semanas, que el Benfica es un buen equipo, y llevó ventaja en el partido de ida, David. O sea que el Benfica hay que tenerlo en cuenta.
Sí, hay que tener respeto. Creo que, como tú bien dices, el gol de Tevez, es oro, ¿eh? Es oro, porque bueno, al fin y al cabo la Juventus con 1-0 pasaría. Lo que pasa es que es lo que hablamos la semana pasada. El Benfica tiene jugadores muy rápidos, jugadores muy verticales. Ya puede estar la Juventus 20 minutos, 25, atacando constantemente, que aunque el Benfica esté lejos de la portería de Buffon, va a tener sus argumentos para hacer gol. Entonces yo creo que está muy abierta la eliminatoria. Yo sigo pensando que el Benfica tiene opciones de eliminar a la Juventus, y claro, evidentemente es lo que tú has dicho ahora mismo, con el minuto cero, nada más empezar el partido, el que está clasificado es el Benfica. O sea que,
y el Sevilla muy favorito, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque además pienso que en este tipo de escenarios el Sevilla con Emery es bastante pragmático, sabe defenderse muy bien. Contra el Valencia además vimos, bueno, un Valencia que trató de apretar muy arriba desde el principio. El Sevilla de hecho no estuvo cómodo, pero con Rakitic, Vaca arriba, Rakitic aprovechándose de esos espacios que había en medio campo, lanzando a Vaca, ocurre un poco lo mismo. El Sevilla no necesita estar mucho tiempo dominando la pelota para ser muy peligroso, y la renta es muy buena, o sea que yo creo que el Sevilla es favorito.
Miquel, ¿tú cómo ves las dos? ¿Cómo las ves?
Poco más que añadir. Ya la semana pasada me posicioné ligeramente en favor del Benfica, porque lo veía un equipo, ya no solo por dominar los dos registros que comentamos en su día, sino también por el arrastre que lleva las últimas temporadas, estar siempre en las últimas rondas y no jugando finales. Y eso, al final este equipo, por lo romántico y por la experiencia, que va a acabar llegando a una final. Y si lo hace en el campo del que pone luego la cama en la final, pues imaginaos, ¿no?, la motivación que deben de tener. La Juve tiene recursos y sobre todo la obligación de salir a por el partido, y eso le va a presentar un escenario bastante atractivo al Benfica para correr. En cuanto a lo del Valencia, me gustaron también los 15-20 primeros minutos. El gol del Sevilla, el primero, los mató, más allá de entrar en la valoración reglamentaria del mismo. Pero hay esperanzas, o hay a dónde cogerse, si el Valencia aún plantea una remontada. Y el Sevilla, pues bueno, con el desgaste del partido en San Mamés, pues veremos si le va a llegar para defender. Yo creo que parte con favorito, pero para defender sin sufrir esa renta.
Borja, rematas tú y nos vamos.
Sí, rápidamente. Yo si fuera juventino, me agarraría la vuelta de Arturo Vidal, que no puedo jugar en Daluz, me agarraría un hecho indiscutible, que es la fortaleza de la Juve en su estadio, y si fuera del Benfica, me agarraría también a un hecho que creo que puede ser muy importante para el jueves, que es la dosis de presión enorme que tiene la Juventus, porque tiene la obligación moral y deportiva de llegar a una final que se va a celebrar en su estadio. Dicho esto, lo veo al 50%. Y en cuanto al Valencia-Sevilla, lo dijimos la semana pasada, el Sevilla está mejor armado, es mejor equipo hoy por hoy que el Valencia, y si encima le sumas un 2-0 y con la gente que tiene para contragolpear el equipo de Emery, para mí es claro favorito para llegar a la final de Turín.
Muy bien, pues la semana que viene más, que nos está esperando un campeón de la Liga Holandesa. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
David se queda por aquí. Vamos a hablar del campeón de la Liga Holandesa este fin de semana. A Holanda nos vamos. Este fin de semana les hacía falta un empate. Un empate que consiguieron y con eso ganan su título número 33. El Ajax gana su cuarto título de Liga consecutivo. Los cuatro con Fran de Boer en el banquillo y con un español en la plantilla que nos está escuchando. Bojan Krkić. Hola, Bojan, muy buenas.
Muy buenas.
Enhorabuena, por el título.
Muchas gracias.
Que después de un año que ha sido, bueno, ha tenido altibajos, ha tenido algunas lesiones, ha tenido cosas que superar y estarás contento. Es un título que añadir al palmarés, ¿no?
Sí, obviamente. Es un título más, aparte la liga siempre cuesta, es una competición en la cual juegas un partido cada semana, tienes momentos, como tú has dicho, donde hay semanas que salen bien las cosas, hay semanas que no salen tan bien, y bueno, es el premio a una larga temporada y a una buena temporada.
Nos emocionó tu celebración, Bojan, acordándote con el mensaje escrito en la camiseta, va por ti, Tito, acordándote de Tito Vilanova. Ha sido una semana muy dura, ¿no?
Sí, especialmente cuando recibí la noticia. Aparte, estaba solo aquí en Ámsterdam y sí, obviamente fue un golpe muy duro, sobre todo para las personas que lo conocimos, que coincidimos con él. Yo no lo tuve como no coincidí en la etapa en que él estuvo como entrenador, pero sí en la que él estuvo como segundo y bueno, o sea, era una persona muy 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 grande.
¿Cómo le recuerdas, Bojan?
Bueno, le recuerdo sobre todo en los momentos previos al partido. Él era el que nos daba las instrucciones del juego de estrategia, y él siempre te daba la palabra justa, el gesto justo para así te transmitía su confianza, ¿no? Y era un gesto muy natural, o sea, era un gesto nada forzado, le salía de dentro, que te llegaba, y estos gestos y mucho más que él tenía en el día a día, pues hacía que fuera una persona especial.
Leía a Toni Padilla que era un tipo serio, que le gustaba que las cosas estuvieran bien hechas, que también tenía su humor y sus ratos de humor con su gente, pero que era un tipo bastante serio, muy muy amante del fútbol, muy apasionado por todo lo que rodea al juego, ¿no?
Sí. Yo no coincidí con él cuando él estuvo como técnico, pero sí que como segundo, o sea, él mostraba siempre mucha atención, mostraba siempre mucha ambición, muchas ganas, siempre con mucha confianza de que las cosas iban a salir bien. En el día a día también era te abría las puertas para cualquier cosa que tú necesitaras, y como tú dices, o sea, cuando tenías que estar serio, también, o sea, era el primero en ser serio.
Esto ha llegado en el momento en el que vosotros sois campeones de liga y el Ajax refrenda un dominio en el fútbol holandés que es bastante patente en los últimos años, sobre todo haciendo segundas vueltas muy buenas, aunque ha habido en las últimas semanas la posibilidad de que el Ajax fuera campeón y habéis tardado un poquito en serlo, pero es un dominio incontestable. La primera vez que el Ajax es cuatro veces seguidas campeón de liga, Bojan.
Sí, pero no es tan fácil como puede parecer desde fuera. O sea, sí que igual la gente puede pensar la liga holandesa, el Ajax pues 4 años consecutivos ganando, pero no, para nada. Al final, como tú dices, o sea, hemos ganado la liga a falta de 2 jornadas para terminar. Bueno, creo que nos lo merecemos porque sobre todo en la segunda vuelta hemos ganado todos los partidos directos que teníamos, lo hemos ganado. Pues he hecho puntos muy sufridos y al final pues ha valido la pena.
Y ahora ahora que toca, Boyan, ¿qué vas a hacer? Tienes un año más de contrato con el Barça, ¿no?
Sí, ahora se me termina la sesión y me queda el año más de contrato en el Barcelona y ahí, bueno, hay que ver, hay que buscar la mejor solución para continuar con esta posición, para continuar, y hay que valorarlo todo muy bien.
¿Pero ya tienes alguna idea de lo que vas a hacer en la temporada que viene o todavía no?
No, todavía no. Justo
no ha dado tiempo, ¿no? No ha dado tiempo.
Como salió campeón, estoy disfrutando de esta alegría y nada, o sea, tampoco es un año en el cual no quiero tener ningún tipo de prisa. O sea, las cosas que tengan que venir van a venir. Estoy preparado para todo. Como te he dicho, tengo un año de contrato. Lo más importante, que es lo que al final a mí me da la confianza para afrontar esta situación, es que considero que he hecho un buen año, donde he jugado grandes partidos, y eso es lo que me da, pues te digo, la confianza para estar tranquilo en esta situación.
Has jugado en varias posiciones, ¿eh? Has jugado de 9 falso, como nos gusta decir ahora. Has jugado tirado a la derecha, sí. Has jugado tirado a la izquierda, has jugado por detrás del punta. Has jugado en muchas posiciones este año, ¿eh?
Sí, empecé jugando en la banda y como posición de extremo, y luego pues donde más he jugado y donde mejor he jugado, y al final es donde mejor yo me encuentro, donde puedo desarrollar mi juego. Mi mejor juego es en la posición central, ya sea como primer punta, ya sea como posición de con más movimientos, como segundo punta, y sí, o sea, es donde mejor he rendido.
Se habla mucho de Fran de Boer como entrenador, como pues futuro entrenador de un equipo grande. Le hemos visto algunas cosas relacionadas también con el estilo más o menos que identifica al Barcelona en los últimos años. ¿Qué has aprendido con Fran de Boer este año, Boyan?
Sí, pues, a ver, como tú dices, él sigue una filosofía que es muy clara, que es la de tener el balón, es la de jugar a fútbol. No importa con el rival que juegues, de trabajar para uno mismo, para mejorar cada semana y para intentar pues aparte de ganar los partidos, jugar bien.
¿Ves a Fran de Boer entrenando al Barça algún día?
Fran de Boer ha sido un jugador importante, donde ha jugado en grandes clubes, ha conseguido grandes títulos. Y como técnico ha entrenado 4 años, los 4 años ha ganado la liga. Entonces, yo creo que tiene méritos para tenerlo en consideración.
David, ¿quieres algo para campeón de la liga holandesa?
Bueno, primero felicitarte, Boyan.
Muchas
bueno,
gracias.
Primero, aquí en España vemos al Ajax con un elemento como Johan Cruyff como puente entre el Ajax y el Barcelona, pues como un club parecido. ¿Tú lo has notado? Y si esta fue una de los motivos que te llevaron a Holanda, ¿has notado que hay una filosofía parecida a la hora de trabajar, a la hora de entrenar? ¿Cómo lo has vivido esto?
Sí, hay muchas cosas parecidas. Sobre todo lo que decía, ¿no? La filosofía de trabajar con el balón y de el día a día trabajarlo con la intención de mejorar para el equipo, ¿no? O sea, no importa el rival con el que juegues, sino lo importante es que tú juegues bien, vayas a jugar el partido para ganarlo, pero también para jugar bien, ¿no? Y sí, obviamente fue uno de los motivos por el cual me decidí por venir aquí. Aparte venía de mi experiencia en Italia y pues creía que lo mejor para mi estilo de juego era esta filosofía. Y obviamente la pues me ha demostrado más incluso de lo que yo me esperaba con el sistema de entrenamientos que tiene. Ellos tienen en el equipo grandes exjugadores como Dennis Bergkamp, como Jaap Stam, que trabajan entrenamientos específicos para los defensores, para los mediocentros y para los atacantes. Y entonces, pues bueno, yo creo que es un gran método para mejorar.
Te iba a preguntar también, Boyan, por también la estructura del equipo. Porque el Ajax es un club dominador en Holanda, pero hace algunos años que es vendedor de grandes futbolistas que van a otros equipos. El Ajax recibe un buen dinero y también lo utiliza para desarrollar la cantera y mantener un poco la cantera, y se nutre mucho de futbolistas de cantera. Eso a lo mejor es lo que le impide, no sé si es lo que le impide, pero lo que necesita también el Ajax es dar un poquito el salto en Europa. Es lo que le falta al equipo, dar un salto en la Champions.
Sí, por eso te decía que la filosofía es parecida, pero obviamente no es igual, porque aquí sobre todo sí, en los últimos años se trabaja mucho con jóvenes, se trabaja mucho con el filial para que puedan subir grandes promesas, y a partir de aquí pues formarse en una liga competitiva, en una liga que te da para conocer, y luego pues obviamente pues a la mínima que un jugador que resalta pues venderlo, ¿no?
¿Cómo estás siguiendo el temporadón que está haciendo la Roma en Italia? Es un temporadón,
Sí, la verdad estoy muy contento porque es un sitio donde yo siempre lo he dicho, estuve un año, pero a mí me llenaron mucho los romanos, gente muy pasional, gente que se merece estar donde están, incluso más. Aparte tienen un proyecto entre manos muy ilusionante, con un nuevo estadio, con este año pues la clasificación en Champions. Aparte con su carácter, seguro que van a conseguir grandes cosas en estos años.
¿Hay posibilidad de volver a Italia o no?
Hay posibilidad de ir donde
de
sea.
De todo, ¿no?
O sea, de donde sea. Bueno. No, de donde sea no. Pero sí que es cierto que hay que plantear todo bien. O sea, no quiero cerrar ninguna puerta. Al contrario, o sea, quiero estar atento a todo y valorarlo todo muy bien.
Te matamos, David.
Sí, porque Boyan, está claro que bueno, acaba de terminar la temporada y aún no lo tienes claro, pero bueno, los que hemos seguido tu evolución, ya Luis Enrique, Allegri, Fran de Boer, clubes de primerísima exigencia como son Milan, Roma y Ajax, está claro que aún tú no lo tienes claro, pero ¿te ves preparado para estar en la plantilla del Barcelona el año que viene?
Obviamente me veo preparado. Obviamente. O sea, ya estuve 4 años ahí, fueron 4 años donde rendí también a un nivel muy alto en muchas ocasiones, y sí, obviamente mi objetivo, mi intención siempre es apuntar a lo más alto, es seguir creciendo como jugador, como lo he hecho en estas 3 experiencias que he tenido, donde he desarrollado mucho mi juego. O sea, ahora no solamente ni mucho menos tengo la intención de solo marcar gol, sino de potenciar otras facetas de juego, y al final pues esto es lo que me hace seguir con la fuerza de y la confianza de optar a esos retos grandes.
Con el paso de las semanas se irán despejando las incógnitas, y solo te deseamos, Boyan, que el año que viene hagas lo mejor para ti y que te siga yendo bien, y felicitarte. Muchas gracias por haber estado en DC Fútbol.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y suerte. Gracias a Boyan, campeón de la Liga Holandesa este fin de semana con el Ajax. Seguimos aquí en DC Fútbol.
Visit Football, Cadena Cope.
Juan David de la Peña, que sigue por aquí para el fútbol italiano, que tiene un partido este lunes, Sassuolo Juve, que puede dejar la liga casi rematada, David, a favor de la Juve.
El campeonato interminable, ¿no?
Sí.
Porque como la Juve,
la liga interminable,
sí,
¿no?
Sí, como puede decir la canción, ¿no? Sí, porque como la Juventus está jugando los lunes a causa de la Europa League y la Roma no pincha nunca, pues no termina la Juventus de parecer que está lo suficientemente lejos como para celebrar el Scudetto como realmente está, ¿no? Porque si la Juve hoy gana...
Y queda un Roma-Juve todavía, ¿no?
Y queda un Roma-Juve, exactamente. Hombre, si hoy pinchase la Juventus contra Sassuolo, que lleva una buena racha ahora últimamente el Sassuolo, el final de temporada iba a ser bonito. Lo que pasa que evidentemente el potencial de la Juve es tremendo y comparando una plantilla con otra pues no hay color, ¿no? Pero bueno, siempre los lunes nos queda ese de decir, bueno, ¿sigue el campeonato abierto o no? ¿No? Hay un poco de mentirijilla, ¿no?
Vamos a decir, la semana que viene puede ganar la Juve la Liga, pero la semana que viene puede ganar la Juve la Liga. La semana que viene lo diremos otra vez, la semana que viene puede ganar la Juve la Liga.
Ya quedan, cuando acabe la Juventus su visita al Sassuolo esta noche quedarían 9 puntos. O sea que, bueno...
Hoy hay un Milan-Inter, acabo de ver, la semana que viene.
Sí, que es el partido, creo que es el domingo. Hay muchos partidos atrasados la semana que viene, porque la Juve vuelve a jugar el lunes.
Es el domingo porque el sábado es la final de Copa. Dejan sola la final de Copa.
Exactamente. Y la Fiorentina y el Napoli juegan sus partidos el martes de esta jornada. O sea que hay fútbol el sábado, el domingo, el lunes y el martes, fútbol italiano.
Entonces, ahí sí que nos invitan un poco.
Sí. Y bueno, efectivamente, bueno, el acontecimiento la semana que viene es la final de Copa, una final bonita. Vamos a ver.
A la que puede llegar Higuaín, ¿eh? Nos dio un susto, pero puede llegar. Dijo la agencia italiana ANSA, lo dijo ayer por la mañana, que puede llegar.
Fue feo porque, bueno, fue un contrabalón y parece ser que se le dobló el tobillo a Higuaín. Ha hablado el Napoli de contusión. Lo que pasa que dijo Rafa Benítez después del partido que había que esperar 2 o 3 días porque no se podía ver nada más pasar. Lo que le había pasado al jugador. Entonces todavía estamos esperando, pero han dicho que sí que es posible que
llegue. Parece ser contusión en la tibia.
Exactamente. O sea, que es posible que llegue, con lo cual se hablaba, claro, porque tú le ves el gesto a Higuaín y los argentinos se asustaron mucho porque era la posibilidad, el Mundial está a 6-7 semanas, o sea que la posibilidad era que no estuviera, pero no porque se habla de él para que juegue el sábado.
Esa es una imagen de la jornada, la otra es el golazo que mete Pjanic el viernes.
Sí.
Una jugada individual preciosa para meterle. ¿El primero fue? ¿El primero de la
sí,
Roma,
el 1-0 de Erviño, sí.
Acabó ganando la Roma 2-0.
Sí, la Roma que, bueno, estaba defendiendo bien el Milán en el primer tramo de partido, sobre todo recordemos que llevaban 5 victorias seguidas, o sea que ahí a nivel solidario yo le vi bien al Milán, lo que pasa que lo que hace Pjanic es puro talento, individual, marca un golazo, se cuela por el centro de toda la defensa milanista, a base de amagos, y define muy bien, y un golazo del bosnio que está haciendo un temporadón tremendo. Es difícil quedarse con uno en la Roma porque hay muchos, pero desde luego entre los que están jugando mejor, sin duda Pjanic, sería uno de los favoritos.
¿Y qué detalles más te deja la jornada, la victoria de la Fiore, por ejemplo?
Sí, bueno, ganó la Fiorentina bien, 0-3, tiene cierta rivalidad, es un derbi.
Rossi, para, perdona que te interrumpa, sí. Rossi, ¿para cuánto, cuándo puede volver? ¿Sabemos?
El que está descartado para la final de Copa es Mario Gómez, categóricamente, o sea, Mario Gómez no,
Mario
va
Gómez
estar,
no está.
No está, pero de Rossi se dice que, bueno, que no se sabe incluso...
Que es duda.
Sí, que es duda, exactamente. Lo que pasa que, vamos a ver, si está, lleva sin jugar bastante tiempo, o sea, que si juega a lo mejor le utiliza Montel al final. Lo que pasa es que, fíjate, no está Mario Gómez, no está Rossi, no está Cuadrado. Tienen problema Montel ahí.
No está Cuadrado.
Cuadrado está sancionado. Además, le sacaron una tarjeta.
Ay, es verdad, no me acordaba.
En el minuto 96 o algo así del partido de vuelta, una tarjeta bastante absurda, además, la sacaron y se pierde la final. O sea que la Fiorentina...
Wow, vaya baja, ¿eh?
Son 3 bajas las que tiene la Fiorentina, muy graves. Y bueno, de Rossi no se sabe. Se ha quedado ahí la puerta abierta porque le preguntaron a su representante la semana pasada. Le dijeron, ¿va a ir Rossi a Bolonia? Y dijeron, no, a Bolonia no. ¿Sabes? Lo dejó diciéndolo así, como que a lo mejor le podían llamar para la final de Copa, y recordemos que en Italia el banquillo no es de 6-7 jugadores, o sea, el banquillo
sí,
se amplió
de 11, creo, 12,
sí, o sea que igual va convocado, no lo sabemos, pero bueno, sí, victoria 0-3 de la Fiorentina, que ya prácticamente asegura su participación en Europa el año que viene, y lo que está bonito es ver quién es el sexto clasificado, porque hay 5 o 6 equipos en un punto. O sea,
Torino, el As Verona, Lazio,
Parma
y Milan.
Y Milan, sí, en un punto, o sea que bueno, en estas 3 jornadas que quedan, sobre todo el aliciente es este, y ver quién acaba descendiendo.
Muy bien, pues la semana que viene ya con la jornada 36, ¿no? La semana que viene 36. Será 36, estaremos a mitad de la 36,
sí,
la 37.
Sí, a mitad, exactamente.
A lo mejor tenemos que grabar un poquito más tarde por el Juve Atalanta, y también sí, creo que juega el City el lunes, o sea que a lo mejor sí, tenemos que grabar un poquito más tarde.
Sin problema.
Así que aquí estaremos, diremos la semana que viene la Juve.
Sí, ya vamos a ver. Yo creo que va a depender mucho de hoy. Si ya gana hoy son 8 puntos con 9 por jugarse. O sea, bueno, es que de hecho si hoy gana la Juventus, la semana que viene ganando su partido
sería campeón.
O sea que igual la semana que viene hablamos de campeón.
Sesión late night del próximo lunes tendremos.
Perfecto.
Gracias, David.
Un abrazo, Fer.
Nuestro querido subdirector de Marcador Internacional también está en Brazuca y le podemos leer en el diario Ara, en la sección de deportes, que para eso es el jefe, es Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas, Fernando.
Para recordar la figura de un hombre, se nos fue la semana pasada
y además en circunstancias muy tristes, Tito Vilanova, y este fin de semana también hemos perdido a un hombre de fútbol, a Bujanin Boskov, que hizo historia también en el fútbol europeo y en el fútbol español, un hombre de mucho carácter, de una personalidad muy marcada, ¿no, Tony?
Sí, uno de los grandes entrenadores del fútbol europeo, casi un trotamundos, un tipo de marcado, con una personalidad muy marcada, famoso. Quizás el tiempo ha recordado bien sobre todo esas frases tan curiosas que disparaban las salas de prensa, ese hombre de obviedades, de fútbol es fútbol, un punto es un punto, penaltis cuando árbitro pita, mejor perder una vez 5-0 que perder 5 veces 1-0. Auténticas obviedades, pero que le hicieron muy popular en las salas de prensa, y quizás el tiempo lo había casi arrinconado, porque ya llevamos unos cuantos años jubilado, pero estamos hablando de un entrenador que fue capaz de llevar a dos equipos diferentes a una final de la Copa de Europa, a la final de la Champions, que está bien, ¿no? El famoso Madrid de los García, que perdió la final en París contra el Liverpool, y posteriormente a la mejor Sampdoria de la historia, que perdió contra el FC Barcelona en la final de Wembley en 1992. Serbio, como futbolista, le fue absolutamente fiel al equipo que siempre llevó en el corazón, la Vojvodina de Novi Sad. Los más veteranos recordarán quizás en el 66 una eliminatoria de Copa de Europa Vojvodina Atlético de Madrid, en que la Vojvodina eliminó al club colchonero. En ese momento estaba como director técnico Bujanin Boskov, y luego empezó un periplo que le llevó a España, a través en el Zaragoza, en el Real Madrid, donde ganó una liga, donde ganó dos copas, Sporting de Gijón, Italia, que es donde al final donde se sintió más cómodo, es entre los diferentes equipos, Nápoles, por ejemplo, el Ascoli, la Roma, donde le dio la oportunidad de debutar a un joven chavalín de 16 años llamado Francesco Totti. Francesco Totti debuta con Bujanin Boskov, pero es obviamente recordado por esos 6 años maravillosos de la Sampdoria de 1986 a 1992, Paolo Mantovani, un empresario nacido en Roma, pero afincado en Génova, que se había hecho rico en el mundo del petróleo, con la ERC, una empresa de este sector. Se compró la Sampdoria, empezó a poner dinero, y aunque nunca tuvo el mismo dinero, el mismo músculo económico esa Sampdoria que los equipos grandes de la época, hablamos de esa época en que el fútbol italiano fichaba como quería y lo que quería, o sea, el Inter de los tres alemanes, de Matthäus, Klinsmann y Bremen, el Milan de los tres holandeses, Rijkaard, Van Basten y Gullit, y Paimadinis, Varesis y Sacchi, la Juve de Roberto Baggio. O sea, era una época que era complicadísima, el Nápoles de Maradona, o sea, habían equipos maravillosos, y la Liga la ganó la Sampdoria porque fichó bien Bujanin Boskov, a un delantero que venía de la Cremonese que se llamaba Gianluca Vialli, a un auténtico genio que era Roberto Mancini, a un extremo calvo que era Tiri Lombardo, a un joven portero que era Gianluca Pagliuca, y fichó muy bien, y esa Sampdoria ganó una liga, ganó una recopa contra Anderlecht, 2 goles de Gianluca Vialli en la prórroga, perdió otra recopa contra la Barcelona, y perdió también contra la Barcelona, que fue la bestia negra de la Sampdoria, la famosa final de Wembley en la prórroga con el golazo de Ronald Koeman. O sea que los mejores años de la Sampdoria fueron con Bujanin Boskov, que falleció en Génova, donde fallecía, y pues se sentía casi como en casa.
Se sentía como casa, un hombre del que también Poli dijo que lo tuvo, que le tiene mucho cariño, que le tuvo 2 años como entrenador, y que ha dejado también ese legado de las sentencias, ¿no, Tony? Las frases, el fútbol es fútbol, gol como es gol, esas cosas que decía Boskov que han quedado para los manuales de fútbol para siempre.
Sí, sí, no era un tipo muy hablador, pero cuando hablaba realmente quedaba para la historia esas sentencias, ¿no? Nada más, aquí cuando estuvo en la Liga Española, antes ya había estado en Italia como futbolista un año, y entonces su lenguaje estaba un poco influenciado por la lengua italiana, y sobre todo en ese año del 79 en que lo ficha el Zaragoza y se lo descubre, es cuando empieza esas fases, ¿no?, de gol es gol, de ganar es ganar, fútbol es fútbol, el famoso fútbol es fútbol, lo de penaltis cuando árbitro pita, cuando una vez le pitaron, ¿no?, es que ha habido un penalti que no, y dijo penaltis cuando árbitro pita y balón entra, o ese después de que perdiera el Madrid en el Molinón, creo que es, dijo esa frase de prefiero perder una vez 5-0 que 5 veces 1-0, ¿no? Que es una obviedad, pero claro, es que bueno, era un tipo así, un tipo de un carácter rudo, admirador de la escuela holandesa, del fútbol holandés. De hecho, cuando salió por primera vez de Yugoslavia, entrenó en el fútbol holandés, en el Ado Den Haag en Feyenoord, amante del juego posicional, del juego sin balón, de la preparación, de la táctica, de ser metódicos, de ser ordenados. Quizás por eso a veces un poco tiránico, un poco pesado con los futbolistas. Del Madrid salió mal, salió con los futbolistas de ese Madrid de los García que se le rebelaron en contra contra por sus métodos, pero un tipo que, bueno, que le faltó solamente eso, ¿no? La Champions, porque perdió dos finales, una con el Madrid y otra con la Sampdoria, y que como futbolista también tuvo su época gloriosa. No ganó nada porque siempre jugó a la Vojvodina, y era complicado la Vojvodina que le ganara a los Partizan, digamos, de Zagreb o Hajduk Split, pero jugó dos mundiales, los del 54 y el 58, o sea que fue también un futbolista importante.
Bujadin Boskov, que marcó también una época en muchos de los que dirigió en el fútbol español, y también hemos querido recordarle aquí en This Fútbol. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo.
La semana que viene terminamos el programa con Sudamérica. Con nuestro corresponsal de fútbol en América, que es Ariel Judas, vive en Nueva York. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
tenemos
estás?
Una competición apasionante en juego en Sudamérica, que es la Copa Libertadores, la equivalente a la Champions League aquí en Europa, que está entrando en su recta final de los octavos de final. Es una competición que este año está siendo un poco extraña, apasionante, pero un poco extraña, porque la han dominado los equipos brasileños en los últimos años, la han ganado equipos brasileños en los últimos años, y este año puede pasar, no lo sabemos todavía, pero puede ocurrir que en cuartos de final tengamos más equipos bolivianos que brasileños, Ariel.
Sí, podría pasar, y creo que sería algo absolutamente inédito. Habría que revisar ediciones muy, muy, muy tempranas de la Copa Libertadores para ver si ha pasado esto alguna vez, pero recientemente seguro que no. Y es más, es bastante complicado ya ver en cuartos, en octavos, a un equipo boliviano. La posibilidad de que existan dos en la próxima instancia de la Copa Libertadores, creo que es un hecho para destacar. Habla muy bien de sobre todo del trabajo puntual de los dos equipos, de Bolívar y de Strongest, con una cargorta que ha levantado muchísimo el rendimiento del equipo, sobre todo en la competición internacional, y que bueno, que en definitiva está muy bien, ¿no? Que se sumen otros actores no tan habituales en las instancias decisivas de la competición más importante que tiene Sudamérica, que es la Copa Libertadores.
Que tenemos también partidos muy emocionantes esta semana. Tenemos Atlético Mineiro ahí, que es el campeón, peligrando un poco con Nacional de Medellín, que ganó 1-0 con un gol en la recta final en el partido. Tenemos a Gremio de Porto Alegre el mismo día intentando remontar un 1-0 que tiene también en contra. Tenemos varios equipos brasileños jugándosela y partidos bonitos esta semana, ¿eh?
Y ninguna serie de las que se han jugado los partidos de ida de la semana pasada. Ya tenemos a Lanús de Argentina y a Bolívar de Bolivia clasificados para cuartos. Todas las otras series están muy abiertas porque los marcadores han sido bastante cortos. O empates sin goles, o empates 1-1, o apenas un 1-0. O sea que en la definición de esta semana, los partidos que vamos a tener esta semana, prácticamente está abierto para cualquiera de los participantes el boleto hacia los cuartos de final.
De la Copa Libertadores, que está emocionante. Tenemos Champions en CONCACAF, que está terminando, yo creo, ¿no, Ariel? La Champions
ya ha terminado. Ya tenemos a Cruz Azul como campeón, nuevo campeón, sexto título continental para la máquina cementera. Una final bastante, más que demasiado equilibrada, pobre, porque aparte de estar equilibrada, los equipos muy parejos como son Toluca y Cruz Azul, la final fue más peleada que jugada. Se la quedó finalmente Cruz Azul con un empate 1-1 luego de haber igualado 0-0 en la ida. El empate como visitante en Toluca le termina dando el título al equipo azul, que estará en Marruecos a final de año defendiendo el honor y el puesto, la posición de CONCACAF en el Mundial de Clubes. Y bueno, un recuerdo seguramente, no sé si alegre o no, para los hinchas del Betis. Mariano Pavón, el ex delantero del equipo de Sevilla, fue premiado como el mejor jugador, no solo de la serie final, sino del campeonato, equivalente, pobre, distante, de la Champions League que tiene la región de CONCACAF.
Eso en cuanto a las competiciones internacionales. En cuanto a los campeonatos domésticos, hemos tenido, por supuesto, campeonato de Argentina este fin de semana, también en Brasil, segunda jornada del Brasileirão, de la Liga Brasileña, y hemos tenido un clásico en el fútbol uruguayo, clásico que ha acabado con un resultado histórico, Ariel.
5-0 de Peñarola Nacional, muchos goles de gente conocida en el viejo continente, como Marcelo Salayeta, por ejemplo. Un resultado, bueno, aplastante e histórico. Desde el año 53, que Peñarol no conseguía un marcador tan abultado ante Nacional en un clásico oficial. Este resultado dejó a Peñarol líder, lo mantiene como líder, lo deja bien, muy bien posicionado para quedarse con el torneo clausura y seguramente para pelear luego lo que es el título nacional de la temporada en Uruguay, diferente competición a la de otros países en Sudamérica. Para destacar, en un fútbol uruguayo en el que conviven en casi todos los equipos gente de mucha edad con gente muy joven, el de este fin de semana fue el clásico de despedida de Tony Pacheco, leyenda viva de Peñarol de las últimas dos décadas, y también seguramente fue el último clásico de Álvaro Recoba, que ayer se lo veía muy molesto, muy cabreado con el rendimiento del equipo, un Nacional que realmente ha hecho muy poco esta temporada, no ha funcionado bien el sistema de trabajo propuesto por el técnico Peluso, que pone el cargo a disposición y probablemente sea reemplazado de cara al inicio de la próxima temporada.
Y te quería terminar, Ariel, con una cosa en Argentina que me has escrito antes, me has mandado y me ha llamado mucho la atención. ¿Qué está preparando Grondona o qué está pensando Grondona para reformar la Liga Argentina?
Bueno, es un sistema que con diversas variantes ya se ha venido proponiendo de parte de la AFA pues ya hace 3 o 4 años. Lo que parece que va a ser aprobado, si es que nada cambia a último momento, probablemente esta semana que entra o la próxima, es una liga nueva, una primera división de 30 equipos, los 20 equipos tradicionales de la primera división argentina de todos los años, más 10 que subirían en diciembre de 2014 de manera masiva, colectiva, desde el Nacional B, desde la segunda división. O sea, el Nacional B el próximo semestre tendría una liga corta, un campeonato corto, habitualmente es una liga larga al estilo europeo, la segunda división. Este próximo semestre sería apenas un torneo de 22 equipos, 2 zonas de 11, los 5 primeros de cada grupo ascenderían directamente a la primera división, y en 2015, con un calendario similar al del Brasileirao, o sea, de febrero a diciembre, o de marzo a diciembre, todavía no está bien definido, se jugaría una liga anual en Argentina con 30 equipos, un partido, o sea, una ronda, no serían partidos de ida y vuelta, sino que se jugarían 29 equipos más la repetición de un clásico, por ejemplo, Boca-River o Independiente San Lorenzo.
Vaya porro.
Los clásicos al año, sí. Y de ahí, de allí, sin saber todavía cómo se definiría, si por un playoff, si por la sumatoria de puntos a lo largo de las 30 jornadas y demás, surgiría el campeón. Y un sistema también muy bizarro, todavía bajo discusión, todavía bajo debate, de clasificación a la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Realmente es algo que, de momento, en este momento, de acuerdo con la información que llega de Argentina, parece una decisión tomada e irreversible, pero bueno, ya la FIFA en algún momento se ha opuesto a modificaciones extrañas propuestas por Grondona y su grupo de colaboradores en los últimos años. Veremos si hay alguna presión de parte de Zurich en esta semana. Parece que no, porque los Grondona se han asegurado de que no van a tener oposición de parte de FIFA en este momento, pero bueno, veremos. Los clubes, hay que decirlo, también son cómplices y aceptan este formato que está proponiendo la AFA, básicamente porque la AFA es la que maneja la caja de fútbol argentino, la que maneja el contrato de televisión con el Estado argentino y quien provee de fondos a cada uno de los clubes, ricos y pobres, están en la primera y en la segunda división del fútbol argentino.
Algo que está muy relacionado, me apuntaba Ariel, con la política. Es quien rige, el Estado es quien rige prácticamente, prácticamente el fútbol argentino, quien tiene los derechos de televisión, y me decías, Ariel, que el año que viene hay elecciones presidenciales en Argentina, o sea, está todo muy relacionado, ¿no?
Exacto. Para que te des una idea, la televisación de los partidos de fútbol de campeonato local en Argentina se emiten por la televisión pública, luego del contrato que firmaron hace 3 o 4 años la AFA con el Estado argentino. Los narradores, los relatores y los comentaristas se designan en la jefatura de gabinete, en la casa de gobierno, en una órbita totalmente funcional al poder político. O sea, de esa manera está montado hoy el negocio del fútbol argentino, sin entrar en lo que pueden ser valoraciones políticas del contenido que se emite en la publicidad y demás de la transmisión de la Liga Argentina. Dejando eso de lado, objetivamente, quien hoy decide sobre qué se juega, cómo se juega y cuándo se juega, está muy vinculado al poder político actual y tal vez futuro, porque no hay visos de que quien venga en las próximas elecciones, el nuevo presidente, sea del mismo signo político de quien ocupa hoy la Casa de Gobierno, sea diferente, que eso vaya a cambiar, al menos en lo inmediato, no parece que eso vaya a cambiar. Y bueno, así está la Liga Argentina, que espera contar con este ascenso masivo de 10 equipos nuevos a equipos potentes de provincias que habitualmente no están en primera división, con lo cual se suman nuevos actores al campeonato de la máxima categoría y además equipos fuertes como Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo visitarían partes de Argentina, zonas de Argentina que habitualmente no lo hacen durante el año, tal vez algún amistoso aislado, pero que habitualmente el hincha de esas zonas no ve a los equipos grandes. Y bueno, un poco lo que se busca es hacer pasear, hacer girar a equipos potentes de mucho arraigo popular por regiones que habitualmente no son visitadas por el fútbol de primera división.
Rizando el rizo, el fútbol argentino, que actualmente está liderado en el torneo final, quedan 3 jornadas por Gimnasia y Esgrima de La Plata. Muy bien, la semana que viene más cosas. Muchas gracias, Ariel.
Un saludo, Fernando.
Hola, señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Chato.
Muy hola, buenas. Señor director, don Fernando Evangelio.
Lo primero, la información que le hemos leído a nuestro compañero Hugo Ballester, que ha pasado con la tarjeta de Paco Alcácer.
Eso es, la UEFA mantiene la amarilla a Paco Alcácer y, por lo tanto, se va a perder ese partido de vuelta contra el Sevilla de este jueves, de Europa League.
Que viviremos también en tiempo de juego el jueves a partir de las 8:30 de la tarde.
Eso es.
Y usted viene con dos cosas, con su música y con su agenda.
Mi música, lo primero, como siempre, hoy he cambiado porque había pensado en traer una sevillana, pero como no,
¿en serio?
Como no pega con el programa, claro, he estado en Sevilla este fin de semana en las fiestas de Mairena de Alcor. Y,
qué bonito.
Y he estado mirando, de verdad, es más, había elegido ya una y he dicho, es que es demasiado rompedor.
Demasiado.
Así que he traído la que nos va a poner Javi ahora mismo.
A ver. Hombre, respetando a las sevillanas, yo me quedo con esto. Respetando a las sevillanas.
Que tiene su respeto.
Y a la música de Sevilla también.
Esta es buena, ¿eh?
Qué buena. Estamos terminando, ¿eh, señor Duque? Está Santi Duque esperando para grabar una cosita, ¿eh? Estamos terminando ya, ¿verdad que sí, señor productor?
Esa es la pelea entre directores. Hombre, podríamos seguir hablando aquí hasta que quisiéramos, pero por respeto a Santi Duque y su programa, su gran programa Futsal Cope, vamos con la agenda semanal.
Proceda usted.
Ahí vamos.
Por
Premier.
Favor.
Jornada 37 de la Premier, el sábado a las 4 de la tarde destaca Manchester United Sunderland de nuestro amigo Carlos Cuellar. A las 6:30 Everton Manchester City, un partido que yo creo que decide la Premier. El domingo a las 2:30 Arsenal West Bromwich. A las 5 Chelsea Norwich City y el lunes a las 9 Crystal Palace Liverpool. Por abajo está también todo muy apretado, igual que en la cabeza de la tabla. Por abajo Sunderland y Norwich City, que ya hemos dicho, Juan contra United y Chelsea. Y además el sábado a las 4 Newcastle Cardiff y Stoke Fulham. Sunderland y Norwich están con 32 puntos, Fulham 31 y Cardiff 30 puntos.
¿En Italia qué tenemos la semana que viene?
El sábado final de Copa a las 9:45, Fiore-Nápoles. Además, jornada 36 del Calcio. El sábado a las 3, Catania-Roma. A las 9:45, Milán-Inter de Milán. El lunes a las 9, Juve-Atalanta. Podría ser campeón de Liga el lunes. El martes a las 7, Fiorentina-Sassuolo. Y a las 9, Nápoles-Cagliari. Por abajo, pelean por la salvación el Livorno con 25 puntos, que juega contra el Udinese el sábado a las 3. El Bolonia con 28 juega a la misma hora en casa del Génova. Y el Sassuolo, que está fuera del descenso, también con 28 puntos.
¿En Alemania qué tenemos la semana que viene?
Schalke, Bayer Leverkusen y Wolfsburgo pelean por un cuarto puesto que da acceso a la Champions. 9 partidos el sábado a las 3:30. Stuttgart, Wolfsburgo, Eintracht, Bayer Leverkusen y Friburgo, Schalke. Por abajo está casi todo decidido. El Hamburgo, Nuremberg y Eintracht de Braunschweig, ¿se llama?
Sí, pero el Hamburgo podría descender todavía. O sea, va a jugar seguro promoción de descenso, pero puede descender.
Pelean ahí por salir de los dos puestos de descenso directo. El antepenúltimo, que jugará, como hemos hablado, el puesto que da es un partido contra
el tercero de segunda división.
Eso es.
Es ida y vuelta, es una eliminatoria de ida y
con la vuelta en el equipo, en el campo del de primera división.
Y terminamos con la Liga Francesa. ¿Qué tenemos en la Liga Francesa?
Final de Copa de Francia, el sábado a las 9, Rennes-Guingamp. ¿Cómo me gusta Guingamp?
En avant Guingamp. Adelante Guingamp.
La de que lo hemos dicho, que lo diremos. Además, jornada 36 de la Liga con casi todo decidido. El Paris Saint-Germain no juega hasta el miércoles día 7. El fin de semana es interesante la pelea por el puesto de Europa League entre el Saint-Étienne, cuarto, que juega contra el Montpellier el domingo a las 2. Le saca 2 puntos al Olympique de Lyon, que juega el domingo a las 2 en casa del Olympique de Marsella. Por abajo, el Sochaux cierra en los puestos de descenso y está a 4 puntos de la salvación. Muy difícil lo va a tener. Y juega el domingo a las 5 ante el Niza.
Muy bien, Chateau. Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Bien. Hasta luego.
Lo intentaré.
Adiós.
Vamos a terminar el programa acordándonos de la triste noticia que ha sacudido esta semana al fútbol español, que es una noticia trágica que alguna vez nos ha sacudido a todos. Es una forma también de... Estábamos el otro día escuchando un mensaje de una mujer que se puso en contacto con nosotros, con el tiempo de juego, diciendo que ella tenía cáncer, y para animar a las familias y a las personas que estén luchando contra el cáncer, que se puede salir, y también hay que mandar ese mensaje, que se puede salir. Así que, aparte de mandarle un abrazo a la familia de Tito Vilanova, a los clubes donde ha estado y al fútbol español, por la triste noticia que ha pasado esta semana, también hay que mandarle un abrazo a las personas que están luchando contra el cáncer y a sus familias. Y el fútbol, que es mucho menos importante que la vida, vuelve la semana que viene, y la semana que viene estamos con vosotros aquí en This is Fútbol y durante toda la semana en los programas deportivos de COPE. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope.
Hasta luego, Majo.